Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en Capital. Estamos en el programa número 366, donde seguimos leyendo el libro Volver al Amor, y el tema de hoy es El Amor es Dios. Nota interna, para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptados a nuestra problemática, y aunque aquí no los usaremos, los pueden encontrar en nuestra página web, www.fundapap.org.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669 o WhatsApp o mensajes 54911-5832-0669. Skype, usuario Mantra FM. Y si quieren, pueden seguirnos en directo diferido por YouTube en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9 o encontrarnos en Facebook o Spotify. Bueno, saludamos a nuestro operador. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
Hola, Claudio.
Y aquí estamos con Mónica, Norma, Miguel y yo, contentos de estar nuevamente con ustedes.
Le mandamos y a Inés la tenemos enferma.
Le mandamos un beso enorme.
Un besito grande, que te mejores.
Y saludamos también a la gente del chat, que estimula y dinamiza nuestro trabajo. ¿Miguel?
Muy bien. Gracias por la apertura. Buenas tardes a todos. Y vamos a leer nuestro texto de apertura. Que dice, los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúscula. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias. Bien. Bueno, vamos a continuar leyendo el libro Volver al Amor, de Marianne Williamson. Estamos en el capítulo 2, el tema Tú estás en Dios. Primer punto, Dios es la roca. No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. En mi vida ha habido ocasiones, y es algo que todavía hoy me sucede, aunque ahora son más la excepción que la regla, en que me he sentido como si la tristeza fuera a abrumarme. Algo no resultaba como yo quería, o tenía algún conflicto con alguien, o me asustaba lo que podía pasar o no en el futuro. En momentos así, la vida puede ser muy dolorosa, y la mente inicia una interminable búsqueda de cosas que nos hagan sentir mejor o que cambien la situación. Lo que aprendí de un curso de milagros es que el cambio que estamos buscando lo llevamos dentro. Los acontecimientos fluyen sin parar. Un día te aman, al día siguiente hacen de ti su blanco. un día una situación va sobre ruedas, al siguiente es el reino del caos. Un día sientes que eres una persona estupenda y al siguiente te sientes un total fracaso. Estos vaivenes siempre sucederán en la vida, forman parte de la experiencia humana. Lo que puede cambiar, sin embargo, es nuestra manera de percibirlos. Y ese cambio en nuestra percepción es el significado de los milagros. En la Biblia, Jesús dice que podemos construir nuestra casa sobre arena o sobre roca. Si la edificamos sobre arena, los vientos y la lluvia pueden desmoronarla. Si la construimos sobre roca, nuestra casa será recia y fuerte, y las tormentas no podrán destruirla. Nuestra casa es nuestra estabilidad emocional. Y si la llevamos sobre arena, eso significa que nuestra sensación de bienestar se basa en cosas pasajeras y estados de ánimo fugaces. Una llamada telefónica nos decepciona y nos desmoronamos. Una tormenta y nuestro hogar se nos viene abajo. Si la casa está construida sobre roca, eso significa que no somos tan vulnerables a los dramas de la vida. Nuestra estabilidad descansa sobre algo más perdurable que los acontecimientos del momento, sobre algo que es fuerte y permanente. Cuando nuestra casa está edificada sobre roca, eso significa que confiamos en Dios. Yo jamás había caído en la cuenta de que confiar en Dios significaba confiar en el amor.
Qué lindo.
Hermoso.
Ahora es un trabajo hacerse una casa en la roca. Es todo un trabajo. No es así nomás, ¿no? No sé qué piensan.
Sí, yo recordaba haciendo un curso de milagros, ¿no? Que al principio todo esto de está tan, ahora como ya entramos en esta parte del libro mucho a casi como palabras religiosas, ¿no? Dios, la Biblia, Jesús, y hay un pasaje de San Mateo que habla sobre justamente sobre esto, sobre los cimientos, ¿no? Que es la roca y la arena. Y la roca representando a Dios.
Claro.
Y la arena es como el que edifica en la arena, edifica en la ilusión, en algo que no tiene.
Se vuela.
Sustento, no tiene sustento, ¿no? Que el sustento de Dios. De hecho, en ese pasaje de la Biblia dice como. Habla del hombre prudente y del otro como que es imprudente, ¿no? Como que el prudente edifica en la roca, pero esa roca, teniendo en cuenta que es un concepto de Dios y un concepto después de amor, ¿no? Lo que se construye en el amor, con el amor, y lo que se construye en la ilusión o con la ilusión, ¿no?
Con el ego.
Me pareció sí, esta representación, en principio era tanto palabra de Dios, 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 y era como fuerte, ¿no? Es algo que nos ocurre cuando entramos al grupo. Después, según el entendimiento de cada uno, y Dios pasa a ser como un poder superior. Pero bueno, después de un camino, uno, no sé, por lo menos a mí me pasó, volver y para mí es Dios. Bueno, quería compartir. Eso es,
Miguel.
Para la lectura.
Gracias, Miguel.
Yo, como muy en línea, ¿no? Lo que acaba de decir Miguel, entiendo que desde algún lugar esto de construir sobre la arena es construir en el afuera, ¿no? O sea, construir en lo que podemos, digamos, construir nuestra seguridad en lo que viene de afuera, ¿no? En lo que puedo comprar, en lo que me devuelve el otro, ¿no? En armar un sustento acorde a lo que por ahí el otro hace, ¿no? O lo que se ve, ¿no? Esto de digamos, de hacer para ser, ¿no? Y entiendo Qué bueno que construir sobre roca es trabajar con uno mismo, ¿no? Es empezar a mirar para adentro. Es hacer desde el ser, ¿no? Y es confiar en este trabajo de muchos años, ¿no? Es confiar en un cambio de mirada, porque hay trabajarse, ¿no? Y lo que hacemos en el grupo, en realidad es justamente poder empezar a mirar y corrernos de lugares, ¿no? De malentendido el amor. Empezar a mirar con amor y confiar en ese trabajo que se hizo, ¿no? En comprender que el amor no se pierde si no soy perfecto, ¿no? Que es algo que se construye y que me da la libertad de ser como soy, ¿no? Comprender que el amor es un derecho, no es algo que tenemos que ganarnos, ¿no? Y empezar, entiendo que, digamos, que construir sobre roca es construir sobre eso, pero que son bases que tenemos que armarlas, ¿no? Después del recorrido, porque no son lugares aprendidos, ¿no? No estamos, por decirlo de algún modo, cortados por ese aprendizaje. Entonces, es como este trabajo de reencontrarse, ¿no? Con una nueva idea de lo que es el amor, con una nueva experiencia más que... Bueno, esto.
Normi, sí. Gracias, María.
Sí, un poco en la línea de Mariel, era lo que pensaba, por eso levanté la mano, que como que la roca la fui edificando a lo largo de mi vida, donde todos los acontecimientos que me pasaron me fueron dando un piso donde poderme parar y apoyar para poder seguir resolviendo los problemas que van apareciendo y poderlos atravesar y salir fortalecida. Entonces, para mí esa es la diferencia, que si yo me dejo estar en la arena, termino con depresión o mal, enferma, pero si yo todo lo que me fue pasando lo voy tomando como lo fui tomando, como un aprendizaje, fui edificando esa base donde yo me siento apoyada y que sé que me van a seguir pasando cosas, pero que tengo elementos para poder seguirlos atravesando, ¿no? Para poder seguirlos trabajando y que no me tiren, que no desaparezca como hubiera desaparecido si estoy edificando sobre la arena. No sé si me explico.
Sí, sí.
Pero es así, yo cuando estaba escuchando sobre roca, yo siento que estoy parada sobre algo firme.
Sí, yo, gracias, Normi. No. Yo al principio dije qué difícil, porque en realidad todos en esta sociedad nos gusta la arena, creemos en la arena, ¿no? En esto que viene de afuera, como decía Mariel, en esto que tiene que ver con el éxito, con comprar, con tener parejas, bueno, todas esas cosas que sabemos que vienen de afuera. Y es un trabajo, porque los griegos decían que la fe era, lo llamaban pistes. Pistes quiere decir confianza en la vida, compromiso y perseverancia. Y esto es lo que hace la roca. Entonces es como algo en lo que uno tiene que trabajar todos los días para poder llegar a esa roca, ¿no? Que se llega, por supuesto, pero no es una cosa fácil.
Y pensaba también, a simple vista, sí, vemos la roca como montaña, ¿no? Yo me la imagino montaña, no me imaginaba la roca como algo liso solamente, como un terreno llano, me imaginaba roca como montaña, y la arena, obviamente que es más fácil la arena, ¿no? Menos problema, no hay que romper tanto, no es tan duro, pero esta frase, ¿no? De que Dios es la roca, ¿no?
Claro, Dios es la roca.
Que Dios sea amor, porque la roca es dura y Dios es blando, es amor, es contemplación, es templanza. Todo lo contrario a lo que es la roca. Pero para la vista humana, lo primero que surge me parece esa dureza de la roca. Bueno, yo aparte de decir esto, quería recordar a la gente que está ahora escuchando el programa, nos está viendo en vivo, invitarlos a reflexionar, pueden compartir cualquier reflexión sobre la lectura, si tienen algún pedido de ayuda que hacer, algo que comentar, bueno, le damos la bienvenida. Y después, no sé, Mariel, si querés renovar una pregunta para el pecado que estamos trabajando este mes, si te parece.
¿Cómo no? Y la pregunta que les proponemos hoy es, ¿en la soberbia, la autoestima, es muy alta o muy baja?
Interesante.
Muy bien.
Lo que quería agregar, y seguimos ya después con la lectura de Mariel, escuchándolo a Miguel, yo la roca la siento que está bajo mis pies, como estaría la arena. Pero esa roca que fui construyendo a lo largo de mi vida siempre fue con la ayuda de Dios. Siempre con esa fe y siempre pidiendo una ayuda superior. Esa base que sigo construyendo día a día me viene la fuerza desde arriba. Así que nada más.
Gracias, Norma. Yo podría bajar la mano. Bueno, ¿seguimos leyendo?
Claro. Había oído decir que Dios era amor, pero jamás había comprendido qué quería decir eso exactamente. Cuando empecé a estudiar un curso de milagros, descubrí varias cosas sobre Dios. Que es el amor dentro de nosotros. Que ir en pos de Él, es decir, pensar con amor, depende totalmente de nosotros. Que cuando optamos por amar, o cuando permitimos que nuestra mente se unifique con Dios, la vida es maravillosa. Cuando nos apartamos del amor, comienza el dolor. De modo que cuando pensamos con Dios, la vida está llena de paz. Cuando pensamos sin Él, la vida está llena de dolor. Y esa es la opción mental que hacemos en cada momento de cada día. Vamos a otro título, El amor es Dios. Y dice, el amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar.
Qué bueno.
El amor, si se lo toma seriamente, es un punto de vista radical, una importante desviación de la orientación psicológica que rige el mundo. Es amenazador no porque sea una idea pequeña, sino porque es tan enorme. Para muchas personas, Dios es una idea aterradora. Pedirle ayuda no parece un gran consuelo si pensamos que es algo externo a nosotros, o que es caprichoso, o que nos juzga. Pero Dios es amor y habita dentro de nosotros. Fuimos creados a su imagen o mente, lo que significa que somos extensiones de su amor o hijos de Dios. El curso afirma que tenemos un problema de autoridad. Pensamos que somos los autores de Dios, en vez de darnos cuenta de que Él es nuestro autor. En vez de aceptar que somos los seres de amor que Él creó, hemos pensado con arrogancia que éramos capaces de crearnos a nosotros mismos y después crear a Dios. Nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen. Como nosotros somos coléricos o juzgamos, le hemos proyectado a Él esas características. Pero Dios sigue siendo quien es, y siempre será la energía, el pensamiento del amor incondicional. Él no puede pensar con cólera ni juzgar. Es la misericordia, la compasión y la aceptación total. Pero nos olvidamos de ello, y después nos olvidamos de quiénes somos nosotros mismos.
Hermoso, hermoso. También recuerdo ahora haciendo el curso de milagros, ¿no? entender que somos co-creadores en la obra de Dios. Y esto nos da un lugar de responsabilidad, ¿no? Entender esto, que somos co-creadores, nos da un lugar de responsabilidad. Hay como situaciones en las que creemos que ese Dios está, es al revés, ¿no? Como que ese Dios está hecho a nuestra semejanza, ¿no? Como invertimos la creación. De hecho, en algún momento a mí me pasaba, ¿no?, decir en el grupo que mi poder superior, ¿no? Entonces, un día me di cuenta que mi poder superior era otra cara más del ego, ¿no? Es el poder superior, es lo que sucede, es lo que viene. Esto es lo que le veíamos recién, ¿no? La roca o la arena. La roca o la arena están, yo construyo sobre eso. No es que yo construyo la roca está. Yo no construyo la roca, yo construyo sobre la roca, yo construyo en la roca, yo construyo con la roca. Y es esta elección, ¿no? Aparece esta elección. Y esta distinción, ¿no?, de que somos, no somos los creadores. En algún momento sucede con el trabajo de los 12 pasos y empezar a trabajar la literatura más profundamente, en algún momento creérsela que toda esta recuperación es nuestra, solamente nuestra. Uh-huh. Y dejamos a ese poder superior de lado. Entonces, bueno, yo hice todo, hasta acá llegué yo, esta es mi construcción. Bueno, eso.
No, yo iba a decir que venimos al mundo para trabajar con Dios, no de Dios. Generalmente estamos trabajando de Dios, más que si no nos damos cuenta y no nos trabajamos, nos autotrabajamos. El ego te hace creer que uno es otro Dios más. Esto uno lo ve mucho y tiene bastante que ver con el tema de este mes, que es la soberbia, ¿no? Así que bueno, eso quería decir nomás. Normi.
Estaba silenciada. Yo cuando he tenido así problemas, temas muy difíciles y que ya no estaba en mí poderlo solucionar, ahí se los dejaba a Dios. Yo, viste, hablaba como con ese ser en el que creo y digo, bueno, hasta acá llegué, ahora vos hacete cargo. Y se resolvía. Cuando yo soltaba y dejaba, no te digo ya, pero al otro día o al otro venía la solución de ese problema al que yo no le había encontrado la solución. Y lo sigo usando, ¿no? esa forma de ser. O sea que Dios está presente permanentemente.
Y esto que decís, Norma, es así. Y si no hay solución, es que no tiene que haber solución. Claro. Y uno tiene que tener la fe suficiente para aceptarlo, ¿no? Porque si no, le pedimos a Dios con el pliego de condiciones, hacerlo así. Y no, a veces es no. Así, no tenés solución. Y la cosa es muy dura, pero estar edificado en la roca, tener a Dios adentro, es eso. Saber que eso es mejor que lo que uno pensaba.
Tengo un par de reflexiones en el chat.
Está buenísimo.
Me gusta esta. Rubén Darío dice, bueno, nos saluda, dice, en mi experiencia de vida, cuando dependía de otros, me sentía que estaba sobre arena. Cuando dependí de mí mismo, sentí que estaba sobre roca.
Bueno, y sí.
Nos saluda.
Muy buena reflexión.
Hermosa. Y Sarina dice, siento que cuando pienso en Dios me siento segura, pero la mente me lleva a lo inseguro, lo perecedero, lo movedizo. Todo el tiempo tenemos que volver a Dios, a la seguridad.
Sí, es así.
Sistema terapéutico original. Mariel.
Sí, a mí por ahí me gustaría agregar, ¿no?, esto de
Un poquito en base también a una frase que se leyó en la primera parte, ¿no? Que el cambio que estamos buscando lo llevamos adentro, ¿no? Y esto que por ahí decimos mucho en el grupo, que, digamos, entender a Dios como la parte crística, ¿no? Que tenemos dentro nuestro, digamos, ¿no? Ese lugar amoroso, ¿no? Que somos, ¿no? Y cuando comprendemos que el cambio lo llevamos dentro, hay de verdad un norte que se modifica, ¿no? Un lugar de mirada que se modifica. Y cuando cambiamos la mirada, ¿no? Por más que sea una frase trillada, de verdad que cambia el mundo. De verdad que hay como, ¿no? Que hay como un acercamiento a estos lugares, bueno, de encuentro, por decirlo de algún modo. Moni.
Sí, iba a decir que la iglesia la tenemos en el corazón. Ese es nuestro lugar, nuestra morada, nuestro lugar divino. Me pusiste una carita, Mariel. Me imagino por qué, pero bueno.
Bueno, porque por ahí la palabra iglesia como...
Bueno, nuestro templo, entonces.
Ahí va.
Nuestro templo. El templo está en el corazón, ese es nuestro templo. Bueno.
Bueno, ¿seguimos leyendo?
Sigamos leyendo un poquito más. Sí. A las 20 y 10 es el corte, ¿no?
Sí. Bueno, continúo. De repente empecé a darme cuenta de que tomarme el amor en serio significaría una transformación completa de mi pensamiento. Un curso de milagros se autodenomina un entrenamiento mental para renunciar a un sistema de pensamiento basado en el miedo y aceptar en cambio un sistema de pensamiento basado en el amor. Ahora, más de una década después de haber empezado a estudiar un curso de milagros, no puedo decir que mi mente sea un ejemplo de percepción sagrada. Ciertamente no pretenderé que siempre consigo tener una visión desde el amor de todas las situaciones de mi vida, al menos no inmediatamente. Sin embargo, una cosa que tengo muy clara es que cuando lo consigo, mi vida funciona maravillosamente bien. Y en el caso contrario, las cosas se me atascan. Entregarse a Dios significa entregarse al amor. Esta es una visión muy difícil de alcanzar cuando se cree que la entrega es algo que se hace cuando se ha perdido la guerra. La entrega es pasiva y por ello pensamos que es una debilidad. Pero en un sentido espiritual, la pasividad es fortaleza. Es la única manera de equilibrar nuestra agresividad. La agresividad no es mala, en muchos sentidos es nuestra creatividad, pero la mente que está separada de Dios se olvida de consultar con el amor antes de salir al mundo. La función de la mente es tener la vivencia del amor, sin la cual no podemos actuar con sabiduría. Sin amor, nuestra actividad será histérica. Entregarse a Dios significa relajarse y amar, sin más. Al afirmar que el amor es nuestra prioridad en una situación, realizamos el poder de Dios. Esto no es una metáfora, es la realidad. Literalmente, usamos nuestra mente para crear junto con Él. Mediante una decisión mental, el reconocimiento consciente de la importancia del amor y de nuestra disposición a experimentarlo, invocamos a un poder superior. Dejamos a un lado nuestras pautas mentales normales, regidas por el hábito, y las reemplazamos por un modo de percepción diferente, más benévolo. Eso es lo que significa dejar que un poder mayor que nosotros dirija nuestra vida. Hermoso.
Y sí, todo hermoso, cada párrafo es hermoso, realmente.
Sí.
Bueno, ¿quieren que vayamos al corte?
No, todavía falta un poquito.
Ah, perdón, creí que habías terminado. Oh, discúlpame.
Terminé, pero digo, falta un poquito para la I-10.
Ah, bueno, no, pero yo decía para no empezar de nuevo, no empezar otro párrafo, por eso, pero está todo bien.
Claro.
A mí me gustaría por ahí resaltar esto que leyó Normi, ¿no? Sobre el sentido espiritual, en el sentido espiritual, la pasividad es fortaleza, ¿no? Me parece que es una, que es una afirmación muy interesante y con, porque en realidad creo que lo que está proponiendo acá es aceptar, ¿no? Que no tiene nada que ver con
la fortaleza.
La fortaleza que da aceptar por ahí este pedacito de presente que me toca vivir, que no es de ninguna manera aceptar que no voy a poder, o sea, resignarme que no voy a poder hacer nada, pero sí aceptar y desde ese lugar, ¿no? Dejar como de hacer fuerza en contra de lo que es, ¿no? Se me ocurre que también esto es como una invitación, ¿no? A la autoaceptación, ¿no? Y por ahí abandonar estos conceptos que tenemos muy arraigados, ¿no? Y poder revisarlos como, no sé, que por ahí la hiperexigencia nos mejora, por ejemplo, ¿no? Y en realidad oponernos, ¿no? Y seguir machacándonos cuando en realidad por ahí poder comprender que la hiperexigencia tiene una mirada de embudo que es absolutamente ignorante, ¿no? Que mira siempre un lugar, la falla, y sobre eso machaca, y en realidad en vez de abrir, cierra. Bueno, esto quería compartir, me parece que
Yo quiero agregar un cachito antes que empieces vos, Miguel, que quería agregar la diferencia entre aceptar y resignarse. Resignarse es con rencor, con este resentimiento, y el aceptar es aceptar con amor, ¿no? Eso quería aclarar. Ahora vos, Miguel.
Bien, gracias a las dos. Hay un cuento de Khalil Gibran que me anima a recordarlo por lo que decía el texto del miedo, ¿no? Hay un cuento de Khalil Gibran que dice que es sobre el río y el océano, que dice que antes de entrar al océano el río tiembla de miedo, ¿no? Y tiembla porque mira todo su recorrido, ¿no? Desde dónde viene, desde la alta cumbre y por los lugares que pasó. Y tiene miedo de entrar al océano porque se va a diluir, se va a perder. Hay algo que va a morir, ya va a dejar de ser río. Y con esto de la aceptación, y lo que necesita el río es aceptar su naturaleza, que el río es parte del océano, que el río no va a desaparecer, que el río se va a convertir en océano. Y eso es un poco la fe, la confianza y el amor, ¿no? Salir del miedo y entrar al amor, es nosotros somos ese amor, tenemos ese amor. Está un poco lo que decía antes Mariel, ¿no? De lo que estaba adentro. Hay un reencuentro en alguna parte de nuestra vida, de nuestro recorrido, hay un encuentro con Dios o con el poder superior. Hay momentos en que estamos muy alejados, ¿no? Y esta imagen del río entrando al océano me parece una linda imagen de aceptación de que está en nuestra naturaleza, en la del río en este caso, convertirse en océano. Y en la nuestra, en que somos parte de ese amor, ¿no? Bueno, era eso. Ahora sí, no sé si les parece, no sé, vamos a un corte.
Sí, ahora estamos en hora.
Claudio, cuando quieras.
Una parte de este programa puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento.
Bueno, sigamos.
Si les parece, antes de la lectura, cuando tenemos algunos mensajes, tenemos uno de Mirta, de Mirta Rojo, que dice, bueno, nos agradece, dice, hermoso y profundo lo transitado. Y lo transmitido, bueno. Perdón, no transitado, transmitido, lo transmitido.
Gracias, Mirta, te mandamos un beso.
Sí. Me parece que se nos fue enorme.
Sí. Bien. Bueno, ya volverá, se corta, ¿viste?
¿Leías vos?
Sí, seguimos, sí, sí. Dale. Una vez llegados al punto donde nos damos cuenta de que Dios es amor, no es demasiado difícil entender que seguirle no significa otra cosa que seguir los dictados del amor. El obstáculo con que nos enfrentamos ahora es la cuestión de si es prudente o no seguir al amor. La pregunta ya no es qué es Dios, sino qué es el amor. El amor es energía. Tal vez no lo podamos percibir como con nuestros sentidos físicos, pero generalmente la gente puede decir cuándo lo siente y cuándo no. Son muy pocas las personas que sienten suficiente amor en su vida. El mundo se ha convertido en un lugar bastante falto de amor. Ni siquiera podemos imaginarnos un mundo donde todos nos amáramos siempre los unos a los otros. No habría guerras porque no nos pelearíamos. No habría hambre porque nos alimentaríamos los unos a los otros. No existiría el desastre ambiental porque nos amaríamos demasiado para destruirnos a nosotros mismos, a nuestros hijos y a nuestro planeta. No habría prejuicios, opresión ni violencia de ninguna clase. No habría dolor, solamente habría paz. La mayoría de nosotros somos personas violentas, no necesariamente en el sentido físico, sino en el emocional. Nos han educado en un mundo que no pone el amor por delante, y donde el amor está ausente se instala el miedo. El miedo es al amor lo que la oscuridad es a la luz. Es una ausencia terrible de aquello que necesitamos para sobrevivir. El miedo es la raíz de todo mal. Es el problema del mundo. Cuando los bebés no reciben caricias, pueden volverse autistas e incluso se pueden morir. Se acepta que los niños necesitan amor. Pero, ¿a qué edad se supone que dejamos de necesitarlo? Nunca. Necesitamos amor para vivir felices, tanto como necesitamos oxígeno para sobrevivir. Sin amor, la verdad es que el mundo no es un gran lugar donde vivir.
¿Ya? Me acuerdo, me acuerdo de la oración de San Francisco de Asís, que dice, donde haya dolor ponga yo amor, pero después dice que no pretenda que recibir amor, sino más bien darlo, porque es como dando, como se recibe. Entonces, esto es interesante, porque mucha gente dice, pero a mí nadie me quiere, pero a mí nadie, y nunca se plantea que a lo mejor no quiera a nadie, para que no la quieran, ¿no es cierto? O sea, el amor es un ida y vuelta, no es una cosa estática, sino es sentir amor por el otro, que también es nuestro prójimo. Por eso yo a veces me río y digo, Jesús dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Sí, ya lo vemos. Ya vemos cómo nos amamos. Es terrible, ¿no? Porque el amor a primero a sí mismo para poder darle a otros después. Nada más.
Yo entiendo también que hay una sobrevaloración del amor y también es muy, me parece a mí, ¿no?, utópico pensar que todo es amor, porque no habría con qué diferenciarlo si todo es amor. El amor puede estar en todas las cosas. El amor, ya por ejemplo, vivimos la pareja desde un lugar egoísta, ¿no? Es mi pareja, es mi hijo, es mi trabajo, es mi auto, todo lo que tenemos es mío, es nuestro. Mío. No es para compartir, no es para que lo tenga otra persona. Entonces ya hay algo que cuando amamos aparece algo del orgullo y de lo egoico, ¿no? Separando, esto es mío, esto yo lo amo, y como yo lo amo es mío y nadie me lo toca. Ese amor, me parece, del que vienen malos entendidos, de poder entregarnos al otro, de que el amor es libertad, es poder soltar al otro, es estar y poder aceptar al otro tal cual es, no como yo quiera, Esa parte del amor nos cuesta muchísimo. Pero ¿qué es el amor? El tema es que nosotros lo vivimos de otro lado. Entonces, también esto, pensar que amo a mi prójimo, ¿no? Y no me doy cuenta que estaciona donde yo tengo que estacionar, que me hace cosas, que me ensucia la vereda y que, bueno, otro montón de cosas que surgen, cosas naturales, cosas que después vamos aprendiendo, ¿no? Poder entregarnos al amor, poder entender al otro que de verdad tiene su libertad, tiene sus pensamientos, y en el amor nos reconciliamos. Es eso, la reconciliación que hay en el amor con el otro. No importa quién sea, y ahí está el tema también, no importa quién sea. Si yo veo a un chico con amor como veo a mis hijos, y en esa mirada hay amor, y lo voy a tratar como si fuera mi hijo, y lo voy a, hasta lo mejor, tal vez, cuidar como si fuera mi hijo, respetar como si fuera mi hijo, pero para eso también yo tengo que respetar primero a mi hijo. Entonces, esto del amor no tan, sí, nos amamos todos, una torta de amor, y me parece que está bueno ir...
Si llegó la nueva era,
¿no? ¿No? Claro, sí, no digo que no, que no sea un buen rumbo, ¿no? Que haya amor, sí, pero por supuesto, pero también hay otras cosas, ¿no? No es solo el amor vive el hombre, pues bueno. Sí. Bueno, era eso.
¿Miguel? Sí, pero yo estaba escuchando esto que decías, Miguel, ¿no? Sobre el mí, ¿no? Mi hijo, mi pareja, mi... Y creo que esto tiene que ver un poquito con la territorialidad, ¿no? Con esto de necesitar cercar algo, porque todavía está entendido desde el miedo, ¿no? Desde el miedo a la pérdida. Ahora, dicho esto, es muy difícil salir de ahí. Estaba pensando, digo, estamos todos atravesados por esto, ¿no? O sea, por más que decimos, bueno, el amor es soltar, ¿no? El amor es, y de verdad el amor es poder ver al otro en su individualidad, ¿no? Y acompañar, no para mi beneficio, sino para que el otro crezca. Y de verdad que esto es así, pero es realmente difícil porque, la construcción está, o sea, la construcción, el entendido está por otro lado. Hacer esta construcción es un trabajo titánico, ¿no? Y tiene como un plus, que solo se hace con un otro, ¿no? Uno puede trabajar en uno y ver determinadas cuestiones, pero después, por decirlo, ¿no? De un modo, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Y cuando estás con un otro, y bueno, y por ahí hay como una dicotomía entre lo que entendés que es y hacia dónde tenés que ir, y lo que te pasa, ¿no? Porque lo que te pasa está más, digamos, todavía como atravesado por esta canaleta, por lo aprendido, por el modelo viejo, ¿no? Entonces, me parece que es un gran momento para, de verdad, estamos hoy hablando del curso de milagros, ¿no? Pero para enfrentarte a los demonios, ¿no? Y decir, bueno, y es dura, ¿no? O sea, porque nosotros estamos diciendo así, parece que no, es realmente duro y es un trabajo titánico, y entiendo que es el trabajo quizá, ¿no?, de vida, ¿no? Las relaciones, llegar a tener relaciones de calidad, que es lo que marcan la calidad de vida, a mi entender, ¿no? Es el trabajo de una vida, ¿no? Y cuando digo relaciones no es solo, ¿no?, específicamente de pareja.
No, pues de amigo.
El modo en que uno se puede relacionar, y qué sé yo, es la tesis, ¿no? Es con lo que te recibís.
Es la tesis.
Pero hay que hacerla, ¿no? Bueno, esto quería compartir.
Yo me acordaba cuando que decías, Mariel, gracias Mariel, con lo que decías, me acordaba de las primeras lecciones del curso de milagros, que dice, esta silla no significa nada para mí, esta ventana no significa nada para mí, esta caja no significa nada por ahí. Pasa tu gato, y vos tenés que decir, este gato no significa nada para mí, o pasa tu hijo, y tenés que decir lo mismo. Entonces, es como... empezar a cambiar el paradigma, y no es que no signifique nada para vos desde el amor, pero es separarse, ¿no es cierto? Es separarse de la identificación con, con el otro. Esta es la historia. Y hay que remar en dulce de leche.
Sí.
Bueno, Miguel.
Pensaba, bueno, se me abrió un poco la cabeza ahora, ¿no? En esto de las relaciones y cuando nos definimos quién soy, ¿no? Nosotros nos definimos con un relato de nosotros. Yo me defino con un relato de mí mismo y eso es lo que me define quién soy. Casi como, ¿qué soy? Un relato literario. Soy esto, no soy aquello. ¿Con qué me identifico, con qué no me identifico? Y la vincularidad es como un entrecruce de lenguajes, ¿no? Lo que yo soy, lo que cuento y lo que el otro me cuenta que es. Eso es la vincularidad. ¿Qué tan abierto puedo estar a escuchar el otro y no interrumpirlo mentalmente mientras me está contando quién es cuando yo digo, está diciendo eso y nada que ver, porque esta persona es así o así o así? Entonces, en ese intercambio de lenguaje, de conversación, es como nos terminamos conociendo a nosotros mismos, conociendo al otro, y qué tan abierto estamos para poder escuchar al otro. Y si nosotros nos podemos escuchar, y si hay una coherencia entre lo que yo digo de mí y después lo que yo hago, uh-huh. ¿Hay coherencia entre lo que yo digo y yo hago? Bueno, entonces en todo esto aparece después esta... como decía Mariel, ¿no? Claro, hay una propiedad privada porque tenemos miedo a perderlo y lo defendemos con todo lo que tenemos. Uh-huh. Nadie me va a quitar lo que es mío. Y no es amoroso, no tiene nada que ver con el amor entregarlo. No, eso es otra cosa. Entonces, en este intercambio, en el lenguaje, podemos encontrarnos, reconocernos, y a partir de ese reencuentro, entender que somos un texto y en ese texto podemos ir borrando, tachando algunas cosas con liquid paper para que nadie se dé cuenta, ¿no? Que esto lo borré, pero que eso es permanente y eso nos da esta posibilidad de la entrega, aceptar el amor de esta manera, de una manera que todavía tal vez nos cueste, no conocemos, pero que es una buena propuesta, una linda propuesta.
Yo tenía compañeros en el curso de milagros, y yo lo hice muchos años, que malentendían esto. Y, por ejemplo, se dejaban robar la casa, se dejaban estafar. O sea, porque total, hay que, no tenés que tener sentido de propiedad. Y la verdad que también es cierto que estamos en este mundo, y esta realidad también nos corta, ¿viste? No estar en la realidad también nos sirve. Tenemos que estar en la realidad, con los pies en la tierra. Necesitamos una casa, necesitamos comida, necesitamos atención médica, necesitamos todas estas cosas, y que están en el mundo, y que no es separarse de esto también, ¿no? Es otro tipo de paradigma.
Claro, pero también creo, por ejemplo, mi hijo es.
Claro.
No es mi hijo.
No significa nada para mí, no es, pero...
No es. Y después, bueno, pero todo lo que todo lo que yo tengo es. Las cosas materiales hasta que se rompen, se gastan, se venden, se cambian. Pero en el tema de los vínculos, esto de tener en cuenta que ese ser de cada uno, respetar el ser de cada uno. Si yo respeto el ser de mi hijo, no me voy a apropiar de lo que es y que haga lo que yo quiero. No, mi hijo es y él tiene su obra propia.
Es y
¿no?
está.
Es y está, bueno. Tal vez.
Bueno, me parece que tenemos que pasar a la otra parte, ¿no?
A los pecados.
Espérate que lo voy a buscar. Bueno, los pecados capitales. Iniciamos la revisión de estas faltas cardinales propias de la condición humana que nos acosan a lo largo de la vida. Este mes trabajamos con la soberbia. La soberbia no es grandeza sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande pero no está sano, dice San Agustín. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse. Gabriel García Márquez. Linda frase, ¿eh?
Sí.
Bueno, sexto paso. Estuvimos enteramente dispuestos
quizá,
a...
Pero... Quizá podríamos...
Disculpen las frases. Ah, sí, perfecto.
Nos detenemos un poquito ahí en la soberbia, ¿le parece?
Sí, en la hinchazón. ¿No?
Yo estaba pensando, bueno, en realidad, que la soberbia tiene que ver, de alguna manera, con sentirnos, ¿no?, como superiores a alguna persona o alguna cosa, ¿no? Pero también estaba pensando que, lejos de ser, ¿no?, esa figura grosera que yo me imagino, ¿no?, en el otro, o que digo, bueno, la soberbia, ¿no?, como esa cosa, es muy difícil de detectar, ¿no?, en uno. Muchas veces la soberbia es muy sutil, uh-huh, y es engañosa, y por ahí digo, no, yo, ¿no? Pero, y de pronto, ¿dónde la...?
Soy humilde.
¿Dónde encuentro la soberbia? Y la encuentro en estos lugares donde yo no necesito nada. No, yo mejor no pregunto, ¿no? O esto de, alguien me está diciendo algo, no, yo esto ya lo sé, ¿no? No ser alguien enseñable, ¿no? Estos son los lugares propios de soberbia que entiendo que no son tan fáciles de detectar por uno mismo, ¿no? Pero que son estos lugares donde te vas quedando solo, te vas separando de los demás y te vas quedando solo, y empezás a mirar ¿no?, desde arriba, o te empezás a sentir muy abajo también, ¿no? Porque la soberbia es bastante engañosa, ¿no? Un día sos el centro del mundo, y el siguiente sos una porquería, ¿no? Y creo que en base a esto está la frase que leíste, Moni, la primera de San Agustín, ¿no?, que dice, sí, no es grandeza sino hinchazón, ¿no? Lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Y uno a veces dice, yo soberbio, no, pero si yo no tengo una autoestima baja. Y justamente por eso aparece la soberbia. Porque la autoestima baja, ¿no?
Es como nadie contestó, ¿no?, sobre la pregunta que hicimos, ¿no? Ok.
Es como una hinchazón sobre esto, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿y cómo gestionamos? Se me ocurre, ¿cómo salimos de la soberbia? Primero darnos cuenta de estos lugares que nos pertenecen, ¿no? O sea, no mirar tanto afuera, sino mirar, mirar estos secretitos que no contamos, ¿no? Estos lugares que supuestamente administro yo, por decirlo de algún modo, soy el dueño de mis falencias, y en realidad, o por ahí tengo como deshonestidades chiquitas, ¿no?, con respecto al dinero, me hago trampas, ¿no? Todos estos lugares que supuestamente no contamos y que son los lugares que nos dejan también afuera la recuperación, ¿no? Todos los grupos, uh-huh, de recuperación, la honestidad es un requisito indispensable, ¿no? Y también por ahí practicar la humildad es otra posibilidad. Y quizá un poco de un modo incómodo, ¿no? Es como estar abiertos al aprendizaje, justamente. Dejar que nos enseñen. Aguantar aguantar desde el lugar soberbio, ¿no? Que alguien por ahí nos pueda decir algo, que nos pueda sumar algo. Aceptar que no somos el centro del mundo, de ningún mundo, y tampoco del mundo de nadie. Y poder, poder creer que, bueno, esto, ¿no? Hay una frase que a mí, ya no recuerdo el autor, pero que me gusta mucho, ¿no? Comprender que siempre somos principiantes en nuestro siguiente escalón, en nuestro, uh-huh, siguiente nivel de evolución, siempre somos principiantes, ¿no? Bueno, esto quería compartir.
Gracias, Mariel. ¿Normi?
Sí, yo estaba pensando que es más fácil detectar la soberbia en el otro que en uno mismo, porque uno enseguida se da cuenta cuando una persona es soberbia, arrogante. ¿Y cómo detectamos nuestra soberbia, no? Por ejemplo, un ejemplo, si alguien está hablando algo o está diciendo algo que no... que no se acuerda de algún del que escribió esa frase, y yo la sé, ¿viste? Y digo, ay, yo la sé, como que me siento superior al otro, porque sé lo que el otro no se acuerda o no sabe. Y entonces automáticamente me pregunto, ¿qué estoy sintiendo? ¿Que estoy colaborando para decir el nombre de ese autor o me siento, viste, superior? Todo el tiempo me estoy cuestionando. Y eso lo hago porque, viste, que los tres pilares de la espiritualidad es la humildad, la honestidad y la transparencia. Entonces yo, ante algo que tengo que hacer, en lo que me encuentro que estoy como saliendo de mí, digo, ¿estoy siendo humilde? ¿Estoy siendo honesta? ¿Estoy siendo transparente? Y ahí me doy cuenta que en alguna de estas tres cosas estoy fallando. Pero es un trabajo diario. Así que, hablando de la humildad que habló también Mariel, ¿no? Lo importante que es trabajarla. Sí, nada más.
Gracias, Norma. Yo quería decir, me acuerdo de una compañera que tenía en estos retiros que hacía yo, espirituales, cuando era joven, que me acuerdo estaba sentada al lado mío y me dice, porque yo he trabajado la humildad, yo soy tan humilde, tan humilde. Yo creí que me estaba cargando, ¿viste? No, era de verdad. ¿Cómo se esconde la soberbia, ¿no? Detrás de una falsa humildad, una falsa espiritualidad, Y es muy, como decís vos, es sutil detectarla, pero uno tiene que ser rígido con eso, tratar de detectarlo siempre. O sea, es un trabajo, como todo camino es un trabajo. Y todos somos soberbios de alguna manera en alguna cosa, en algo que, por ejemplo, nos descubrimos, que no lo sabíamos, nos creíamos tan humildes. Claro, es cierto que trabajamos la humildad, pero a veces no es tan así. La humildad, por ejemplo, del intelecto, ¿no? La humildad de lo que sabemos, lo que no sabemos, vos no lo sabés, yo lo sé. En realidad, todos somos ignorantes de, no de lo mismo, sino de algo. Entonces, sí. Bueno, violín en bolsa, ¿cómo se dice? Gracias.
Hay un término que se usa mucho en astrología, ¿no? Que es cuando hay algo en sombra. Uh-huh. Y esto que estaban hablando, ¿qué sucede cuando la soberbia está en sombra, ¿no? Cuando no la podemos ver y por lo general se termina proyectando, ¿no? Se la ve claramente en el otro. Sin embargo, justamente la soberbia es uno de los capitales, de los pecados capitales que más se ve. Nosotros no nos damos cuenta, pero es el que más se ve. Entonces entramos a un lugar y ya entramos con el pecho hacia afuera, ¿no? Y esto decimos que ya lo sabemos, que no tenemos que aprender nada, porque esto del saber da nos pone en otro lugar, ¿no? En otro nivel, como que el saber como poder, como yo sé, tengo el poder sobre el otro, ¿no? Y eso nos lleva directamente a la soberbia. Pero poderlo sacar de ese lugar, ¿no? De esa sombra. Poder a través de las preguntas, ¿no? Nosotros en el grupo es a través de los trabajos de los 12 pasos, de la literatura, del compartir con otro, que alguien venga y diga, yo soy soberbio, cuando uno siente soberbia de uno, y ve el valor de otro que dice, yo soy soberbio, yo miento, yo hago tal o cual, o sea, refiriéndose, es más, a cualquiera de estos pecados. Ya pone luz a nuestro pecado, a nuestro lugar, uh-huh. a ese lugar donde tenemos que también ponerle luz. Pero eso ya es una manera, por eso los grupos traen esta luz a los pecados capitales, que son lugares donde podemos encontrar la luz, ¿no? Uh-huh.
Gracias, Miguel. Yo iba a decir que si hay algo que yo agradezco es que el pedir y no se me que no perder la capacidad de aprender y la necesidad de aprender. O sea, estar siempre en un lugar de alumno, es muy importante en la vida, ¿no? Por ahí no, a lo mejor en algún lugar didáctico, pero en la vida, ojalá uno pueda aprender hasta el último día de su vida, ¿no? Porque es eso me parece que tiene que ver con la humildad y tiene que ver con que no sabemos. No sabemos.
Claro. Yo solo quería agregar que también estamos, ¿no? Muy atravesados socialmente por un discurso soberbio, ¿no? Yo estaba recordando, no me acuerdo ahora específicamente sobre qué, pero había una publicidad que decía: no sigas al rebaño, ¿no?
Y la cerveza creo que era.
Y en realidad, ¿no? Y este es un lugar, que yo lo reconozco, ¿no? Pero que es un lugar de mucha soberbia y que se ve mucho esto de querer no hacer, o sea, querer ser diferente, ¿no? Sentirse diferente. No hacer lo que hacen todos, ¿no? Ser especial, no ser una ovejita más, ¿no? Y me parece importante esto, que en algún punto hoy estuvimos leyendo algo sobre, ¿no? Estuvimos tocando un curso de milagros, y el curso de milagros dice, todos somos especiales y nadie lo es, ¿no? Y me parece muy importante tomar esto, porque de verdad, si todos somos especiales, al final, ninguno de nosotros.
Todos somos únicos y sagrados.
Sí, todos los días.
Especiales.
Claro. Si todos los días son excepcionales, al final ninguno lo es, son todos los días iguales, ¿no? En algún punto creo que es esto lo que está contando. Y me pareció, me parece interesante, porque este es un lugar que se escucha mucho, y que yo escucho mucho, internamente también escucho mucho, ¿no? A veces como la necesidad de diferenciarse, ¿no? Y hay que estar atento a estos lugares. Me parece que es muy interesante. Bueno,
Bueno, vamos a leer el sexto paso.
Sí.
Gracias, Mariel. Estuvimos enteramente dispuestos a que nuestro poder superior eliminase todos estos defectos de carácter. Es el paso sexto. En el sexto paso nos concentramos en el compromiso y la perseverancia, la buena voluntad, la fe y la confianza, la autoaceptación. A esta altura del trabajo del sexto paso, deberíamos ser muy conscientes de nuestros defectos. En realidad, es probable que los conozcamos tan bien que lo veamos venir en nuestra vida cotidiana y hasta evitemos dejarnos llevar por ellos la mayor parte del tiempo. A veces es posible que este conocimiento se nuble y no vigilemos tanto nuestro comportamiento. Hace falta una actitud alerta para observarnos, discriminar el impulso que tiene el defecto de carácter y poder actuar desde la conciencia. De este modo, aflojamos la vigilancia en nuestra vida diaria hasta que de repente, hartos y avergonzados, nos preguntamos, ¿cómo es posible que hayamos vuelto a caer otra vez en eso? No obstante, no nos damos por vencidos, sino que nos comprometemos con nuestra recuperación. Mantenemos nuestros nuevos principios a pesar del contratiempo. Seguimos avanzando a pesar de dar uno o varios pasos hacia atrás. Nos proponemos una mejoría gradual, no la desaparición instantánea de todos los defectos. Qué lindo.
Muy lindo.
Bueno.
Bueno.
Vamos yendo.
Eso.
Bien. Nos vamos a... a despedir del chat, ¿les parece?
Sí.
Muy bien. Le agradecemos a Sarina, Rubén Darío, Mirta Rojo, Dori Núñez, Sandra González, a Lili y Juan Carlos de México. Juan Carlos de México recién puso un mensajito que dice que el amor es el inicio de todo lo que existe en este plano. Y Sandra González agradece las reflexiones, que dice que estuvieron muy lindas y que necesitaba escucharlo. Así que,
bueno,
gracias a todos.
Qué bueno, muchas gracias a los que nos escuchan y a los que nos van a escuchar.
Eso a mí.
Y nos vamos despidiendo con la oración de la serenidad. ¿Quién quiere decirla?
Bueno, la digo yo.
Dale.
Ahí está. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hasta la próxima semana.
Hasta el miércoles. Que estén bien. Buena semana.
Buena semana. Hasta el miércoles. Buena semana para todos.
Buena semana.
No alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.